Noticias MBS con Pamela Cerdeira.
Pues les decía que esta historia de Andrés Roemer hay un montón de colita. Son 18 denuncias que se han hecho a través de redes sociales, algunas de estas de forma anónima, y otras tantas que no han sido así y que han llegado ya incluso a la fiscalía. Insisto, detrás de este personaje hay mucho de qué hablar. Por supuesto, tiene una organización que ha recibido recursos por parte de distintos gobiernos locales, principalmente del gobierno de Puebla, para llevar a cabo este proyecto de la Ciudad de las Ideas, que ha estado relacionado pues siempre con personajes con mucho poder. Y cuando uno voltea a ver la cantidad de dinero que se ha movido alrededor suyo, pues entiende de mejor manera qué es este asunto del pacto, ¿no? Y les decía, a mí lo que más me ha llamado la atención es a la hora de que uno puede platicar con las mujeres que tienen una historia alrededor de este personaje y que además son todas estas historias con una forma de operar similar, pues entienden que detrás hay como un proceso de reconocimiento y que además serán amedrentadas dentro de esto con una con un asunto de poder, de alguien que finalmente, por un lado, les ofrecía mejores oportunidades y por el otro lado las amenazaba con las condiciones que no iban a tener. Nos acompaña ya en la línea y le agradezco muchísimo que esté con nosotros Laura Borbolla, Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género de la Fiscalía de la Ciudad de México, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.
Hola Pamela, buenas noches a ti y a todo tu auditorio, un gusto.
¿Cuándo empezaron ustedes a investigar el tema de Andrés Roemer?
Bueno, a partir de que en las redes sociales se genera, pues digamos, lo que para nosotros oficialmente es una notis juris, es decir, una noticia criminal, fue la semana pasada, ¿no? A partir de las primeras notas que salieron en redes, que hicimos el inicio de una carpeta de investigación en la Fiscalía de Delitos Sexuales de manera oficiosa, con la instrucción a los compañeros de la Policía de Investigación que pues se dieran a la búsqueda y localización y generar datos de contacto y demás de las posibles víctimas que ya en redes estaban denunciando posibles hechos constitutivos de delitos en materia sexual. Así fue como se inició la semana pasada.
¿Es común que inicien una investigación gracias a las denuncias que vean en redes sociales o en medios de información?
Sí, sí es común que iniciemos investigaciones derivados de hechos conocidos de manera pública, que pueden ser a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, es decir, que sean cuestiones que denoten la posible comisión de algún hecho ilícito imputable a alguna persona, y que se cumplan con los requisitos de cómo es que se pudieron haber efectuado. Es decir, lo que tenemos nosotros que acreditar en extremo ante el órgano jurisdiccional, que son circunstancias de modo, tiempo y lugar atribuibles a alguna persona cometidos en agravio de otra persona. Entonces, cuando detectamos que de la información en medios y redes se encuentran estas características, entonces, y obviamente revisando que no hayamos tenido ya un acercamiento directo de las víctimas, se inician investigaciones de manera oficiosa. Sin embargo, como en varios delitos, y es el caso en concreto de estos que estamos investigando en contra de la persona que acabas de referir, de Andrés Roemer, son algunos perseguibles posiblemente a petición de parte, tenemos que tener ese requisito procedimental y por eso es la necesidad de estar buscando a las víctimas, de localizarlas, de invitarlas a que pues se acerquen a la autoridad y nos acompañen en este proceso de buscar justicia para ellas y evitar la repetición de estas conductas a cargo de los agresores.
¿Y ya han tenido víctimas que hayan puesto su denuncia?
Sí, de hecho, ya al día de hoy llevamos han presentado 3 personas diferentes denuncias por estos en temporalidades distintas. Todas las denuncias están vigentes, porque bueno, también ahí cabe la posibilidad de que si los hechos ocurrieron en cierta temporalidad, pues la ley si establece tiempos para investigar y tiempos para procesar, y si en esos tiempos no se agotó el proceso, pues pueden prescribir, digamos, las conductas. No obstante, yo invitaría a todas las personas que nos escuchen que tengan alguna cuestión que denunciar, que lo hagan, porque pueden ser testigos de las otras personas que sí tienen sus hechos con vigencia en términos de la investigación, y nos sirve mucho para acreditar el modus operandi de cómo es que se dan este tipo de conductas y de agresiones en contra de las mujeres por algunas personas.
¿De cuánto tiempo es la vigencia?
Pues varía, normalmente la prescripción es el término medio aritmético de la pena que se le puede atribuir a cada conducta delictiva, pero por ejemplo, tratándose en el caso del acoso sexual, que es la conducta menos grave, uh-huh. La prescripción sería de 6 meses a año y medio, ¿no? Okay. Que tenemos para investigar si fuese la conducta menos grave. La más grave tiene que ver con la pena de prisión, ¿por qué? Porque es el término medio y en el caso del acoso, la penalidad va de 1 año a 3 años de prisión, pero en el caso del abuso sexual, entonces la penalidad se incrementa y la penalidad varía y va de 1 año de prisión a 7 años de prisión, entonces sería de 6 meses a 3 años y medio de la prescripción. Y así subsecuentemente, en el caso de la violación agravada, pues bueno, la penalidad, la prescripción podría operar más o menos como de 2 años y medio a 13 años para que prescriba el ejercicio de la acción penal, que es el ejercicio de investigar y hacer llegar la imputación ante el juez.
Ayuda poquitísimo a las víctimas estos plazos, porque estamos entendiendo mujeres que se tardan 5 años, 6 años, 7 años en darse cuenta que aquello que vivieron es abuso, ¿no? Más el tiempo que se tardan en hablar de ello, y para ese entonces, pues el delito prescribió.
Puede ser que el delito en ese momento ya haya prescrito, no obstante, como te decía, la parte más valiosa es buscar que entre todas, digamos, tengamos este principio básico de sororidad, uh-huh. rindamos nuestra declaración, sirva eso como una testimonial para acreditar el modus operandi del agresor, y entonces eso nos permite a veces, o en la gran mayoría de las ocasiones, pues entonces poder acreditar agravantes.
Okay.
Respecto de una víctima que a lo mejor no soy yo, pero al final de cuentas lo que se busca es justo ese acceso a la justicia de la víctima directa, pero también la garantía de no repetición, que eso tiene que ver con todas las mujeres. Por eso es de que yo digo que ahí tenemos que aplicar la sororidad femenina y apoyar a estas jóvenes que ahorita sí están denunciando. Todas las que han denunciado hasta ahorita, los eventos están vigentes para investigar, es decir, no están prescritos. Uh-huh. Pero si hay alguien que haya sido víctima hace algún tiempo, pues sirve de todos modos el que se acerquen con nosotras.
Okay.
Además de que tenemos el tema de poder ayudar a las víctimas y dar atención y contención y bueno, el acompañamiento psicológico, pues para el empoderamiento de todas ellas, aún incluso cuando los delitos ya no estén vigentes.
¿Y saben si sigue en el país?
Pues ahorita no tenemos ese dato confirmado de si está o si está o salió, porque como la investigación la estábamos iniciando apenas hace una semana para buscar a las posibles víctimas, para invitarlas a que se acercaran y presentaran la denuncia correspondiente o la querella correspondiente según el tipo penal que podría haberse presentado en unos casos y en otro. La investigación respecto del paradero del posible, probable responsable de las conductas es una acción que se hace ya una vez que se tiene la intención de judicializar y de cumplimentar el mandamiento del juez, que sería una orden de aprehensión.
Que eso sería en tiempos de que, si es que así sucede, más o menos cuándo.
Concluida la investigación.
¿Qué podría ser? ¿Hasta cuándo?
Bueno, ahorita, por ejemplo, de las investigaciones que tenemos con las víctimas que ya acudieron, uh-huh. tenemos que trabajar con la realización de dictámenes periciales y otra serie de pruebas objetivas, digamos, que buscamos para el acompañamiento de ellas y también de la acreditación de dónde fue el lugar de los hechos, la narración de eso y demás, que son inspecciones que se tienen que hacer y una serie de diligencias pendientes. Yo creo que no podríamos tardar en una investigación de esta naturaleza menos de 3 meses.
Híjole, qué historia. Me quedan como mil preguntas en la cabeza, pero ojalá podamos volver a hablar de este tema, porque hoy es la historia de un sujeto.
Con todo gusto.
Pero son muchos, son todos los días y es el proceso de víctima tras víctima. De verdad, muchas gracias por habernos tomado la llamada.
Gracias a ti, Pamela. Estoy a tus órdenes siempre.
Gracias.
Y de todo tu auditorio.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
La maestra Laura Borbolla Moreno, ella es coordinadora general de investigación de delitos de género y atención a víctimas en la Fiscalía de la Ciudad de México.
Noticias MBS.